Hermanos, es una bendición estar nuevamente en este lugar. Doy gracias a Dios por todo su cuidado conmigo, con mi familia, que hemos podido llegar a este lugar nuevamente. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el nombre de Jesús. Tercera carta de Juan, el verso 11 y 12. Tercera carta de Juan. Versos 11 y 12, dice así en el nombre de Jesús: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vamos a agachar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te agradecemos esta bendición que nos das de poder estar en quietud, en reposo, para oír tu palabra. Todos los mensajes que hemos oído, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, que tiene la capacidad para hacernos recordar tu palabra, ayúdanos, Señor, a recordar todo lo que tú nos has enseñado. Nuestra capacidad humana es muy limitada y aún ataca el sueño también. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo esté obrando para despertarnos y que podamos apropiarnos de tu palabra. Señor, la carne sufre, pero no somos deudores a la carne. Y somos deudores al Espíritu y ahora nos encomendamos a ti, a la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice acá la escritura que hemos leído: No imites lo malo. No imites lo malo. Pero es interesante la introducción a este versículo porque dice: Amado, este verso, el principio de este verso nos lleva al verso 1 del mismo pasaje, del mismo libro. Dice: El anciano a Gallo, el amado. El anciano a Gallo, el amado. O sea que está hablando aquí, cuando habla de amado, habla de Gallo. Y Gallo, creo que sabemos, no tiene fama de predicador, misionero, pero él tuvo un buen testimonio. Y vamos a ver esto en Hechos 19, 29. Hechos 19, 29. Voy a leer rápido. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco macedonios que eran compañeros de Pablo. Ni siquiera estaban predicando, pero porque eran compañeros estaban siendo perseguidos. Romanos 16, 23. Romanos 16, 23. Para conocer un poquito más a Gallo. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que manifestamos hacia los suyos. Y acá encontramos cómo queda el registro de sus siervos, de la antigüedad. Así que, hermano, no se preocupe si usted estaba barriendo. Vi un hermano que estaba limpiando mesas, otro cargando hielo. Dice Romanos 16, 23, os saluda Gallo. Acá está hablando él, hospedador, perdón, Pablo está hablando de Gallo. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Aquel que recibe a un hermano, una hermana, algún redimido, no es de balde, Dios tiene recompensa. Aquel que pasa un vaso de agua, Dios tiene anotado. Entonces, aquí le encontramos a Gallo, escondido ahí en las escrituras, pero está. Y el hermano dijo recién, es bueno anotar, así que anote, porque voy a leer rápido. En el nombre de Jesús. Entonces dice, hablando nuevamente de quién es este amado. Y dice, no imites lo malo. Y bueno, Gallo puede ser también José. Puede ser José también. Y viene la exhortación y dice, no imites lo malo. Porque mi tendencia, fácilmente, mi carne quiere imitar o hacer o conformarme a lo malo. Porque mi carne tiene un imán hacia lo malo. Es mi naturaleza. Y no nos vamos a conformar. Por eso dice aquí el consejo, no imites lo malo. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, no es solamente que no tomemos la forma o no nos satisfagamos con las cosas de este mundo, sino que nos habla también de un segundo paso. Porque está bien, no voy a conformarme, o no voy a tomar la forma, o no voy a tomar las costumbres, o no voy a seguir las malas costumbres del mundo que le agradan a mi carne. En Gálatas capítulo 5 encontramos versos 17 en adelante, en Efesios también, todo lo que le gusta a mi carne, que se quiere conformar. Esta mañana creo que escuchamos también una parte de lo que le gusta a mi carne. Y encima ni siquiera se nota. Maledicencia. Estoy hablando, pensando mal de mi hermano o de mi hermana. Pero Dios sabe. Entonces, no os conforméis a este siglo, pero el segundo paso es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Una vez que damos el segundo paso, el Señor hace el suyo también y nos va mostrando cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. No nos quedemos tampoco solamente con la buena voluntad. Y vamos a gozarnos. Tenemos la oportunidad. Cada uno que ha venido esta tarde o en estos cultos tiene la oportunidad de participar y de gozarse, de ir conociendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esto nos va a ayudar a no imitar lo malo. Vuelvo a leer el verso 11. Tercera de Juan, verso 11. No imites lo malo. Realmente nuestra carne no necesita mucho esfuerzo para imitar lo malo, para adaptarse a las cosas malas. Imitar. Pero la palabra de Dios nos instruye. Por algo Dios también habló a Josué. Josué era un joven que, según encontramos en Éxodo, él estaba frente a la tienda del tabernáculo. Moisés se alejaba, pero él permanecía, dice, frente a la tienda. Amaba a Dios. Pero había un detalle y por eso Dios le dijo en varias oportunidades a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Y para qué Dios le va a decir eso a un joven que es valiente o a una joven que es esforzada? Por algo. Josué tenía también sus debilidades, por más de que estaba a la tienda, y así, porque él tenía carne, estaba en su carne, él no tenía cuerpo glorificado. Y también a nosotros nos llama de esa manera, esforcémonos, nos pide que no imitemos lo malo, sino dice lo bueno. Otra vez, acá está el segundo paso, no nos quedemos solamente en no conformarnos a este siglo o en no tomar la forma o las costumbres, abrazar. Vuelvo a decir, mi carne quiere, le gusta abrazar las malas costumbres de este mundo, pero Dios pone un freno. Entonces, no imito lo malo, pero tengo que avanzar, tengo que imitar lo bueno. Debo desechar, debo despojarme de todo lo que no le agrada a mi Dios. Ahora, esto no es de mí, no está en nosotros esa capacidad en lo natural. Esto viene otra vez, Dios mismo provee o ha provisto en su palabra, cómo podemos imitar lo bueno. Pero antes de ir a esta segunda parte, quiero leer, ya leímos el testimonio de Gallo, leímos también Romanos 12:2. Si no voy a imitar lo malo, entonces ¿a quién voy a imitar? Y en la Biblia tenemos testimonio. ¿A quién podemos imitar? Ahora me toca a mí dedicarme a leer la palabra de Dios. Eso es algo que debo hacer. Escuchamos también esta mañana de que, que es bueno leer la Biblia, escuchar prédicas, principalmente para aquellos que les gusta tomar mate. Bueno, es un momento de paz, de tranquilidad. Y es bueno a la primera hora del día. Y vamos a encontrar acá a alguien que nos da este consejo, imitemos a Dios. Efesios capítulo 5 y verso 1. Un versículo corto, pero que habla también de imitar. Copiar, en otras palabras. Remedar. Hacer lo que la otra persona hace. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Como hijos amados, varón y mujer, ser imitadores de Dios. Ahora yo puedo justificar, o mi carne puede justificar y va a decir, pero yo no le veo a Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pero yo no le veo a Dios. Y encima la Biblia dice, nadie vio a Dios. Ahí ya 1-0. Mi carne se está justificando. Yo no le veo a Dios, ¿y cómo voy a ver? Pero Dios se manifiesta en otros para mostrarnos. En primer lugar, Él se manifestó en su amado Hijo. Y vamos a ver acá un ejemplo. Cristo imitó o hizo la voluntad del Padre. Lucas 23 y el verso 34. Él tuvo la oportunidad, siendo Hijo de Dios y teniendo legiones de ángeles a su discreción para usarlos, para defenderle. Él sencillamente se entregó como oveja. Enmudeció y no abrió su boca. Dice Lucas 23, 34, y Jesús decía, estando él colgado en el madero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Él dio, antes de esto, él había enseñado a sus discípulos, no devolváis mal por mal a nadie, al contrario, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os persiguen, y le tocó la oportunidad o el turno para demostrar con la práctica o en la práctica lo que él estaba enseñando. ¿Y qué mejor manera? En la cruz. ¿Saben, hermanos, que la cruz no eran solamente dos pedazos de maderas cruzadas? Hoy en día tenemos la facilidad del internet. Pueden buscar ustedes en internet cómo fue, solamente busquen cómo era el madero o la cruz en donde fue crucificado el Señor Jesús. Muestra claramente que era trozo de madera cortado con hachas, nada de pulir, de sacar las esquirlas o las maderas rotas ahí, y sobre eso le clavaron al Señor Jesús. Y no solamente esto, antes de esto fue él torturado literalmente por los soldados romanos. Yo nunca pude ver la película, hay una película que narra muy crudamente la realidad, cómo fue torturado el Señor Jesús. ¿Alguien me ayuda con el nombre? La Pasión de Cristo. Bueno, creo que ahí muestra cómo el Señor fue torturado por el látigo romano. Y algo que me impresionó, dice el soldado romano, vi un pedacito que pude solamente aguantar eso, le estaba dando los latigazos por la espalda y después el jefe hace un gesto, hace con su mano esto. Y yo me quedé esperando qué era, soltarle, ya da. No, había sido darle la vuelta y seguir dándole latigazos por adelante. Y el látigo romano, muchos saben, algunos por amor a los que no conocen, tenían terminales de algunos de hueso, otros de hierro. Y lo que hacía, y tenía también unas bolas de hierro. Lo que hacía el látigo romano era rompía todas las articulaciones, músculos, desgarraba la carne y por supuesto la sangre fluía. Eso fue lo que el Señor Jesús padeció por nosotros, para darnos salvación. Y él después de esto cargó el madero y por supuesto como ya no tenía suficiente sangre, se desvaneció. Hermanos, la muerte del Señor Jesús no fue nada fácil. Y a mí me asombra que en la cruz, Él estando ahí colgado y teniendo a disposición legiones de ángeles, le dijo, Padre, perdónalos. Es decir, no envíes a los ángeles. Ahí nomás. Y Él murió y sufrió por mí y por ti. Para darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Podemos, y es necesario entender, que vale la pena imitar al Señor Jesús. Imitar. A veces, porque solamente nos dicen una palabra fuera de lugar, ya enseguida, una palabrita fuera de lugar, ya 100 salen después de mi boca. Es cierto, no podemos negar. Y por eso el Señor Jesús está dando este ejemplo, dice, perdónalos. Y añade, porque no saben lo que hacen. Es cierto. Pero me imagino los ángeles queriendo bajar y destruir a todo lo que le estaban torturando a su señor, pero él no permitió. El primer ejemplo, estos días se está conmemorando lo que el mundo llama Semana Santa, pero nosotros todos los días necesitamos acordarnos de la muerte del Señor Jesús, el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él padeció por nosotros, para entender que nuestra salvación no es algo fácil, no fue algo fácil. Sí, es gratis para nosotros, es gratis para aquel que recibe, pero el costo fue muy elevado, muy elevado. La vida del inocente Hijo de Dios, la sangre del inocente Hijo de Dios derramada para nuestra redención, para nuestra salvación. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús ya fue alguien a quien el mundo vio. A Dios nadie le vio, pero al Señor Jesucristo sí. Hechos 10:38, hablando nuevamente del Señor Jesús, un ejemplo de vida durante que Él anduvo en el mundo. Hechos 10 y el verso 38. Dice las Escrituras, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Decía nuestro texto, no imitéis lo malo o no hagáis lo malo. Y el Señor Jesús, nuestro ejemplo, dice, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y ese Dios que estaba con el Señor Jesucristo está también hoy con nosotros, si es que le damos lugar. Si es que me niego a mí mismo, si es que decido dejar de satisfacerme a mí mismo, Él está para apoyarnos también a todos los que deseamos. Él está para bendecirnos, Él está para darnos de sus bienes, para sanarnos, para librarnos de las opresiones en las que Satanás nos ha metido. Puede ser por mala decisión nuestra. Tal vez hemos tomado una mala decisión. ¿Cuántos? ¿Cuántos? He escuchado muchos que siendo creyentes han ido a consultar a fallecer o fallecer, han hecho pactos, siendo hijos de Dios. Sí, tenemos testimonio. Pero hoy es la oportunidad, porque ese Jesús que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo está hoy aquí para libertarnos. El que quiere, la que quiere, tiene esta oportunidad en el nombre de Jesús, porque Dios estaba con él y Dios está hoy con nosotros. Y este Dios, según el Evangelio de Juan 1:12, es nuestro Padre, porque todo aquel que le reciba a Jesús, Dios le ha dado potestad de ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, hija de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestra redención es completa. Dios, a través de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, por el bien que Él hizo, por lo bueno que Él hizo, como leímos en Judas, el verso 11, que nos muestra y nos enseña para hacer lo bueno. Él hizo lo bueno y nos ha dejado esta posibilidad para todos los que deseamos y ser sanados de todas nuestras heridas. Hay muchas heridas que no son solamente en la salud, hay muchas heridas en el alma, muchas heridas, muchas ofensas que nos han hecho. Y no hay forma de curar, no hay forma de curar, sino solamente por la palabra de Dios. Y Dios está a través de Jesucristo para sanarnos en el nombre de Jesús. Entonces tenemos esta oportunidad, esta tarde, de poder acercarnos a Él para ser sanados. Hay liberación, sanidad en nuestro cuerpo natural, pero también sanidad en nuestra alma. Y Cristo proveyó todo con su muerte y con su resurrección. Si podemos, si decimos, bueno, Jesús era hijo de Dios, otra vez, pero sí, fue hijo de Dios, pero también fue tan humano. La sangre que Él derramó fue real. El agua que salió después de la lanza fue real. Y según estudios científicos, todo fue real. Nada fue en forma de ángel. Él tomó forma humana y como tal, Él padeció. Primera de Corintios 11:1, acá encontramos a alguien más cercano, que es el apóstol Pablo. Primera de Corintios 11, el verso 1 dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sed imitadores. Voy a repetir nuestro verso principal, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y el apóstol Pablo acá se pone como ejemplo. Sed imitadores de mí. Y el apóstol Pablo habla a otro joven de la época, a Timoteo, y dice, ninguno tenga un poco tu juventud. Hoy en día también. Y me gustó lo que dijo el hermano. Tenemos también algo de juventud. La vida de Cristo no envejece. Así que lo siento por aquellos que no tienen todavía pelo blanco, con orgullo. Pero la vida de Cristo tiene pelo negro en mi corazón. Y en cada uno. Cristo no envejece. Al contrario. Pero Él también... nosotros necesitamos leer su palabra, alimentarnos de su palabra, para que la vida de Cristo sea fuerte en nosotros. Hay un ejemplo, un hermano una vez hizo un ejemplo, dos perros de pelea, a uno se le alimenta más, a otro menos. Creo que todos somos muy inteligentes para saber quién va a ganar en una pelea, el perro a quien se le alimentó más, al más fuerte. Ni comparar, no podemos comparar la vida de Cristo con un animal. Pero si yo no alimento la vida de Cristo en mí, si yo no alimento la vida de Cristo en mí, si no me acerco al Señor, si no me acerco a mi buen pastor del Salmo 23, Satanás está ahí a la puerta para ganar ventaja y para seguir hiriéndome, para seguir lastimándome. Pero tenemos la oportunidad para acercarnos a nuestro Señor. Ser ejemplo. Ser ejemplo. Tampoco los mayores podemos decir, bueno, yo ya no soy joven. Véanse ustedes los jóvenes. Yo ya soy mayor, ya no soy más joven. Véanse los jóvenes. No, por algo está escrito. La vida de Cristo está en nosotros y Él no tiene fecha de caducidad. Mi cuerpo humano sí tiene caducidad. Llega a cierta edad y ya tiene su destino 3 metros bajo tierra. Entonces dice el ejemplo que nos pide el apóstol Pablo a todos los hijos de Dios. No importa la edad. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. ¿Cómo me estoy conduciendo en la casa de Dios? ¿Cómo me estoy conduciendo? En la casa de Dios somos excelentes santos. Ahora cuando salgo a la vereda, ahora cuando estoy manejando y alguien hace algo indebido, socorro. Cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi colegio, cuando estoy en la facultad, ¿cómo es mi conducta? ¿Reflejo la buena práctica de ser hijo de Dios? ¿Reflejo lo bueno? ¿Reflejo que Cristo está en mi corazón? ¿Reflejo la luz que el Señor Jesús quiere que yo sea? Porque el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque el mundo está en pecado, en oscuridad, y nosotros necesitamos ser esa luz para guiar a otros a la salvación. Sé ejemplo en conducta, en amor, pero no ese amor carnal, sino el amor de Dios, que todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo espera, en espíritu, en fe y pureza. Y el consejo del apóstol Pablo para poder hacer lo bueno, dice, ocúpate en la lectura. La única manera, vuelvo a decir, la única manera. Y saben, hermano, que mi carne no le gusta. No le gusta que yo lea la Biblia. Le entra sueño. Se acuerda que tiene que hacer algo en la casa. Enseguida, cuando está en la primera línea de un versículo, ya se acuerda de todo lo que tiene que hacer. Antes no. Cuando está media hora, 1 hora, 2 horas en las redes sociales, que se caiga la casa en pedazos. Pero cuando agarra su Biblia, ahí se acuerda de todo lo que tiene que hacer. Hasta por las dudas va a hacer para no leer la Biblia. Pero, hermanos, tenemos esta ley divina, voy a llamar así, esta orden divina. No nos da la opción, no nos dice si tenés tiempo o si te gusta, ocúpate en la lectura. Es la orden, ocúpate en la lectura, que el Señor nos ayude para que podamos realmente ser valientes para tomar nuestra Biblia y leerla, y dedicarnos tiempo para leer y meditar, no solamente leer como loro, repetir, 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 no, es meditar, porque eso nos lleva a tener autoridad para exhortar, para animar a otro hermano, a otra hermana, y también para enseñar, para enseñar. Y eso también nos va a ayudar a no descuidar el don, el regalo que Dios puso en nuestro corazón. Y vamos a leer 1 de Corintios 4:15. 1 de Corintios 4:15. Otra vez la orden del apóstol Pablo. Y sabemos que esto viene del Espíritu Santo. Ocúpate, dice, en estas cosas. Otra vez no nos da opción. Ocúpate, permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento o para que lo bueno, para que lo bueno sea manifiesto a todos. Y cuando habla a todos, habla de los hijos, de nuestros hermanos, de los hijos de Dios, nuestras hermanas, y también de los inconversos, para que yo pueda reflejar a Cristo a través de mi conducta. No hace falta que yo tenga mi remera feroz, cartel ahí, Jesús es salvación. Sonríe que Jesús te ama y yo estoy caminando y mi semblante, mi rostro es como de haber tomado un vaso de limón amargo. No sonrío, no le sonrío, no le saludo a nadie. O si le saludo de mala gana. No, debemos ser reflejo de Cristo. Reflejo de Cristo. En el Antiguo Testamento hay alguien que deseó imitar a su maestro. Eliseo quiso imitar a Elías y le hizo una petición. Bueno, Elías le ofreció, bueno, pide lo que quieras antes que yo sea tomado de ti. Pero tenés que prestar mucha atención, porque en cualquier momento Dios me va a llevar. Y le dijo Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué no le dijo, quiero tu misma porción? Vemos, hermano, que el creyente debemos ser ambiciosos, santamente ambiciosos. ¿Por qué? Porque eso le va a beneficiar a mi hermano, a mi hermana. ¿Cuánto necesitan oración? Y necesitamos jóvenes que sean levantados en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Elías fue tomado en un carro de fuego, en un carro con caballo de fuego, subió al cielo, pero no contaba con la astucia de Eliseo. Los ojos de Eliseo están sobre Elías y nosotros también tenemos que tener nuestros ojos en la palabra de Dios. No descuidemos, hermanos, no descuidemos la palabra de Dios. Y Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y dice, nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, como un luto. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Antes de eso, nos relata la historia que Elías abrió el Jordán golpeando el agua con su manto. Y Eliseo dijo, ¿dónde está Jehová? Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, nada va a entrar, nada terrenal entra a lo eterno. El manto quedó para Eliseo. ¿Dónde está Jehová? Golpeó las aguas. ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. El Dios de Eliseo, el Dios de Elías, también se tornó con el Dios de Eliseo. Y según los hermanos estudiosos, dice que Eliseo hizo más milagros que Elías. No va a ser de balde la petición de Eliseo. Esa misma unción está para vos, está para mí. ¿Desea o no desea? Quiera, hermano, quiera, joven. Necesitamos. Necesitamos de jóvenes valientes que quieran pasar al frente para decir, yo necesito, no solamente deseo, necesito la autoridad del Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenemos. No es solamente uno, hay varios. Elías dijo, yo solo he quedado. Y la unción le dice, no, hay 7,000. Y si en la época de Elías habían 7,000, hoy en día hay más de 7,000, 7 millones o más. Hay, hermanos, hay muchos siervos de Dios que están dispuestos para saltar al servicio del Señor. Y ustedes también, jóvenes. Ahora sí hablo a los jóvenes. Tómense en serio el desafío. Tómense en serio el desafío. No hablo de pasar solamente a predicar o a cantar. Hay muchos. El hermano hoy pidió que por favor se limpien los baños, se limpien el patio, no se eche nada. Y eso es servir a Dios. Agacharme a levantar una basura es servir a Dios para que este lugar permanezca limpio. ¿Sabe que la presencia de Dios está en cada lugar aquí? Muchos hermanos han orado para que la presencia de Dios esté en todo este campamento. Entonces, vamos a entender, hermanos, somos llamados para hacer lo bueno, para imitar lo bueno, no para imitar lo malo. Vamos a rechazar esta oferta. Y todo lo que hagamos no es de balde. Hay un registro. Acá encontramos a alguien que se llama Demetrio, en el verso 12 de Judas que leímos recién. Y dice, todos dan testimonio de Demetrio. ¡Qué hermoso! Imagínense, más de 2,000 años, o 2,000 años. Y estamos leyendo el testimonio de Demetrio. Y solamente acá encontramos su nombre. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vamos a animarnos. Vamos a animarnos. Pero no vamos a negociar. No vamos a negociar con la carne. No hay negocio. No hay, bueno, ahora en el campamento le toca a mi espíritu. Ahora cuando salgo del campamento, luego otra vez a la carne. No. Andemos en el espíritu. Dice Gálatas 5, 16 y 17. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Gálatas 5, 16 y 17. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mientras que vivamos, mientras que podemos caminar, significa que estamos en la carne. Mientras que podemos respirar, estamos en la carne. Significa que mi carne va a tener sus propios deseos y no va a ser bueno porque no va a querer hacer la voluntad de Dios. Pero mi carne es el instrumento para traer a mi espíritu y a mi alma a la casa de Dios para alimentarse correctamente. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y en Efesios 5, 18 dice, antes bien, sed llenos, Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu Santo, está con mayúscula, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, para que anoten nomás, Romanos 8, 12 dice, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y habíamos leído Romanos 12 y el verso 2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis, no nos conformemos, esto también viene para mí, porque no somos deudores a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, vamos a tener gozo, vamos a gozarnos aún en medio de la peor tribulación, aún de las angustias más terribles, vamos a gozarnos. Nuestro espíritu va a estar con vida, lleno de vida. lleno de unción, lleno de la presencia del Señor, lleno de del poder de aquel que perdonó a aquellos que le estaban torturando. Como Esteban, tenemos otro ejemplo. Y fíjense, hermanos, que Esteban también tuvo la oportunidad de predicar al Señor, porque según nos cuenta en Hechos, que por él también se hacían milagros. Pero, ¿cuál era la función principal de Esteban? Servir la mesa. Servir la mesa, ahí la mesa que está, como la mesa que estamos usando nosotros. Pero él dice que, dice la Escritura, él estaba lleno de gracia y de poder, poder del Espíritu Santo. Si pueden anotar, si quieren anotar, Hechos capítulo 6, verso 8. Y este poder del Espíritu Santo con el que estaba lleno Esteban, le dio el poder, ese poder, también para orar. Cuando le estaban apedreando, no le estaban dando un diploma por haber servido bien la mesa, le estaban dando piedras para matarle. ¿Por qué? Porque estaba predicando la verdad, pero así Dios permitió. Y él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el verso 60 de Hechos 7 dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El creyente, dijo Dios, duerme, no muere, porque vamos a despertarnos en la segunda venida y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, así como Demetrio, también necesitamos hoy Demetrios y Demetrias que decidan por el Señor, que se despierten para imitar lo bueno, para abrazar lo bueno. Y habíamos leído cómo el Señor Jesús murió, cómo el Señor Jesús sufrió por nosotros, por nuestros pecados. De tal manera Dios nos amó, de tal manera. No tenemos excusa, no tenemos excusa. Y quiero invitar a todos aquellos que están dudando entre hacer todavía lo malo, o voy a decir de otra manera, todavía darle el gusto a nuestra carne. No crean, hermano, que yo ya tengo cuerpo glorificado. La palabra me está cortando en pedacitos, pero tengo que predicar. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Y lo bueno es tener a Cristo en el corazón y andar según su voluntad, según la voluntad de Dios, como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude para que verdaderamente deseemos hacer lo bueno. Porque ahí hay bendición, ahí hay recompensa. Y haciendo lo malo hay pérdida. Hay pérdida. No hablo, como escuchamos, o no hablamos de pérdida de la vida eterna. Hay pérdida de comunión. Hay pérdida de comunión con Dios. Y eso es lo que queremos evitar. No queremos perder la comunión con Dios. Queremos aún estar cada vez más cerca. Hay un himno que dice, cerca, sí, más cerca. Y eso es lo que deseamos. Y si alguien esta tarde está dudando, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Hoy es el día para decidir. Hoy es el día para que decidas levantarte y venir para decir y entregar al Señor tu corazón, para hacer lo bueno y para que lo bueno te domine en el nombre de Jesús. Vamos a pararnos. Y si hay alguien que desee recibir a Cristo en su corazón, si quiere entregar su corazón a Cristo, pase al frente. Pase al frente. Mi carne no quiere pasar, pero en el nombre de Jesús, hay alguien que pasó peor humillación, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús.